Bueno, les decía, la agenda judicial se impone en nuestro universo informativo de esta jornada de jueves. El dato de último momento es que acaba de llegar a la sede de Fiscalía para prestar declaración de imputado Eduardo González Navarro, el director de teatro, dramaturgo, acaba de ingresar detenido entonces al despacho de la fiscal Leguizamón. Vamos a hablar de este tema. Lo tengo en línea al doctor Hernán Navarro, es presidente de la ONG Grooming Argentina, para consultarle por qué. Porque apenas se hicieron estos allanamientos y se produjeron estas detenciones, bueno, precisamente Eduardo González Navarro dijo, no sé por qué estoy en esto, no sé por qué me detienen. Le quiero preguntar al doctor Navarro, el nivel y la rigurosidad que tienen estas investigaciones a nivel internacional de presunta red de pornografía infantil. ¿Cuál es el rigor y la contundencia de las evidencias? ¿Qué antecedentes conoce? Doctor, un gusto tenerlo por Radio Panorama para Santiago del Estero. Carlos Gómez le habla. Buen día.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. Un placer hablar con usted.
Bueno. ¿Qué antecedentes conocen ustedes desde la ONG que usted encabeza sobre estas investigaciones a nivel internacional?
Bueno, la evidencia es vasta en esta materia. Lo venimos planteando desde Grooming Argentina hace muchos años. La industria de la pedofilia enquistada en la sociedad, enquistada en este caso en la sociedad argentina, y expresándose a través de un accionar que les genera a este tipo de perfiles una sensación, una falsa sensación de seguridad al ejecutar estos mecanismos en relación al entorno digital, a la vida digital, en esa pseudo anonimato por el cual hoy se despliega La pedofilia. Y en este punto hablamos de la mal llamada pornografía infantil, donde también desde nuestra institución estamos exhortando a los medios de comunicación a que corrijamos este término. Es un término no solamente inespecífico, sino que tiene que ver con una nomenclatura que no es la correcta, dado que los niños y las niñas no son actores o actrices porno, sino que en todo caso son víctimas de abusos sexuales. Lo que a nivel global se está manejando como acrónimo, como sigla, sí, sí, es el CESAM, lo que sería la traducción al inglés del material de abuso sexual de niñas y adolescentes. En Latinoamérica lo describimos como la sigla del MASNA, ¿no? Material de abuso sexual de niñas y adolescentes. Hablamos de una violencia sexual expresada a través del ecosistema de Internet. Hemos visto hace algunos meses un fuerte operativo también que involucraba a una persona famosa, de Gran Hermano, y esto es ni más ni menos que lo que venimos planteando con mucha preocupación hace muchos años en la Argentina. Y cómo a través de estos operativos de magnitud y de contundencia viene a poner en evidencia, viene a poner en relieve que las redes de pedofilia están operando en la Argentina, que están operando hace muchos años en la Argentina, que están enquistadas en la sociedad y que silenciosamente y diariamente vienen degradando el tejido social, porque un niño, una niña o adolescente víctima de este tipo de delito, nosotros vemos cómo se perpetúan esos abusos. Hoy Internet perpetúa un abuso sexual, una violencia sexual. Por eso estamos mirando con mucha preocupación este tipo de acontecimientos en las distintas provincias en la Argentina.
Doctor, ¿cómo opera esa sensación de impunidad que tienen, que creen que el anonimato impide que observatorios internacionales puedan detectar? Desde Estados Unidos llegan las alertas para decir, en tal domicilio, en tal computadora, se están consumiendo imágenes entonces de lo que usted denomina material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Evidentemente es muy puntual el patrullaje que se hace, ¿no?
Sí, no solo el patrullaje, sino la determinación. Acá hablamos de de geolocalización, hablamos de siempre en estos términos, por lo general, que plantean las jurisdicciones concurrentes, porque, digamos, son delitos que son, a mi criterio, superadores de las estructuras. Y pongo un ejemplo, un caso hipotético, un autor en México y una víctima en Termas de Río Hondo, ¿no? Esa situación se podría dar, como se podría dar también la triangulación de países. Nosotros hemos tenido, en el marco de nuestro reciente lanzamiento, que hemos presentado el modelo de éxito que desarrollamos en la Argentina, esta vez en Latinoamérica, presentando Grooming Latam, una presentación que hicimos hace pocos meses en Colombia, ya en el marco de esa articulación latinoamericana estamos dando cuenta de situaciones, reportes de los ciudadanos y de las ciudadanas donde tenemos una víctima en México y el autor podría estar en Chile, podría estar en Argentina, podría estar... Bueno, es un delito complejo, es un delito superador de las estructuras. Y en este caso nosotros encontramos el mecanismo de la prevención primaria como el mecanismo para evitar que las víctimas, bueno, en este caso siempre la mejor víctima es la que no existe. Por eso creemos que la prevención primaria, ¿cómo hacemos para evitar que este delito se conjugue? Para nosotros es el eje central, pero también lo digo, vemos que la sociedad en este punto carece no solamente de información, sino que nos falta, estamos transitando un camino de reconocimiento, diría, en este momento, y parecería que en esta materia no hemos aprendido nada, aún vivido una pandemia, por eso seguimos hablando de un entorno virtual, cuando en realidad lo virtual no existe, lo virtual refiere a algo de existencia aparente, en lo contrafáctico. Lo que sucede en Internet causa y genera un impacto y un efecto que es real en la vida de las personas, que no es virtual. Por eso también estamos pidiéndole a la sociedad que elimine esta palabra, que dejemos de hablar de lo virtual, que pasemos a hablar de lo digital, con impactos reales, con consecuencias reales. Internet no atenúa o suaviza un impacto o una violencia. Por eso traigo la idea para que podamos magnificar el impacto de este tipo de delitos, donde una imagen de desnudez, una imagen de semidesnudez, es decir, violencia sexual hacia las niñas, hacia los niños y adolescentes, hoy se perpetúan con la proliferación, la distribución, la comercialización de este material. Por eso hablamos de una industria perversa, la más perversa a nivel mundial. Esto que es aberrante, que nos cuesta escuchar, que nos cuesta diluir, lamentablemente está pasando no solamente en el mundo, sino que también en la Argentina y fundamentalmente en Latinoamérica. Por eso encontramos en México el hub de producción de este material. La Argentina no es un país productor de este material, sino que más bien es un país de distribución de este material. Pero bueno, encontramos producción, país número uno a nivel global, México, el país de la región, bueno, Perú. La verdad que el panorama es verdaderamente complejo.
Bien, espantoso. Doctor, le pregunto lo siguiente, porque se imaginará el estrépito que ha generado y aún provoca aquí en Santiago del Estero el hecho de que un reconocido profesor de teatro, además presidente de la organización que representa las actividades teatrales aquí en Santiago del Estero, bueno, haya caído detenido en una causa como esta, una red internacional. Le pregunto, digo... Se genera una expectativa pública de punibilidad. ¿Cómo contrasta esto con el castigo que prevé el Código Penal?
Bueno, buena pregunta. No quiero entrar en el lenguaje técnico. Hasta el año 2018 la mera tenencia no era delito en la Argentina. Es decir, un fiscal, por orden de juez de garantía, se allanaba un domicilio, encontraba mucho acopio de ese material. Acopio es volumen, mucho volumen de ese material, y tenía que determinar que sea a los fines de la, distintas acciones, la comercialización y demás. Hoy la mera tenencia, a partir del año 2018, la mera tenencia constituye un delito. Por supuesto que cuando hablamos de las penas, a mi criterio no se condicen con los impactos y con lo que provocan el daño irreparable que provocan en este caso en las víctimas. Hablamos de, y lo reitero para que podamos medir la contundencia, hoy un tipo de material de este tenor perpetúa, eternaliza una violencia sexual, le impregna esa violencia sexual a la víctima de manera eterna, porque la proliferación, la capilaridad de este contenido no termina de rebotar nunca. Lo pongo en estos términos para que quienes nos están escuchando puedan dimensionar un tanto la magnitud de lo que nos referimos. Bueno, la verdad que este es un llamado al legislador en la Argentina a repensar, a rever las normas que tienen que ver con la vida digital de las personas. Hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales, y tuvimos una pandemia que vino, lo planteo en estos términos, casi a dejar obsoletas las leyes cuando se ven transversalizadas por la vía digital. De hecho, lo estamos hablando mucho con la senadora Claudia Ledesma de Zamora, con quien hemos trabajado un proyecto para modificar la ley de grooming, una ley que ha quedado obsoleta, casi, digamos, 10 años de la ley, que no es eficiente y no protege a las víctimas de este delito, las víctimas contra la integridad sexual en Internet. Digamos, es una norma ambigua y casi con penas simbólicas, y ahí voy a las penas.
A eso quería apuntar.
Claro.
A eso quería apuntar.
En este punto lo pongo en estos términos. El legislador que incorporó el delito de grooming con una pena de 6 meses a 4 años, la misma del abuso sexual simple, los términos previstos por artículo 119, que son los meros tocamientos, prevé una pena de 6 meses a 4 años. Esto, si trazamos un paralelismo, tiene la misma pena una persona que abusa sexualmente de un niño, niña o adolescente a través de Internet, porque hablar de grooming es hablar de una nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico, tiene la misma pena que una persona que emite un cheque sin fondos. Digamos, para el legislador en la Argentina, allá por el año 2013, cuando incorpora esta norma, el mensaje que nos da es que tiene la misma severidad emitir un cheque sin fondos que abusar a un niño, niña o adolescente, en este caso a través de Internet. Bueno, creo que la contundencia de esta reflexión en términos de pena, y creo que no debemos postergar más a las infancias. Esto es algo que venimos pidiendo a gritos desde Grooming Argentina. Tenemos una deuda enorme, enorme con las infancias y las adolescencias. Por eso también en esta línea, y particularmente con Santiago del Estero, más allá de conversar con la senadora respecto de la norma que nosotros estamos planteando, fundamentalmente la modificación de manera urgente, también estamos conversando para que Santiago del Estero pueda promover una campaña de prevención, una campaña efectiva de prevención. Lo hablábamos con las madres protectoras, con quien también venimos trabajando hace muchos años. Hemos hecho muchas cosas en Santiago del Estero. De hecho, hemos realizado el primer Congreso Nacional de Grooming, el primer Congreso Nacional de Sexting. La verdad que hemos avanzado, falta muchísimo, por eso entendemos que debemos ejecutar una campaña, fundamentalmente porque hoy los niños y las niñas que, según nuestros datos, en promedio a los 9 años reciben su primer teléfono propio, yo esto, la Argentina por supuesto, yo esto lo entiendo como la emancipación digital. Considero que los niños y las niñas hoy en la Argentina se emancipan digitalmente en términos de responsabilidad a los 9 años de edad, cuando asumen la responsabilidad de tener un teléfono móvil propio. Tal vez ese niño que no sabe cómo cruzar una calle es ese mismo niño que asume una responsabilidad enorme de tener y de asumir una identidad digital en Internet, que es algo muy distinto a tener una cuenta en Instagram. Claro. Este es un mensaje también a los padres. Los padres no les abrimos una cuenta en Instagram o en TikTok a nuestros hijos. No. Primero, lo que validamos es que nuestros hijos o hijas creen su identidad digital a los 9 años. Estamos no solamente yendo a una guerra desarmados, sino que estamos perdiendo la guerra. Perdiendo la guerra porque
a un campo de absoluta vulnerabilidad.
absoluta vulnerabilidad. Yo diría un doble estándar de vulnerabilidad y diría que hoy los niños, niñas y adolescentes son potencialmente víctimas permanentemente las 24 horas.
Sí, por eso el rol de los adultos es fundamental. Es fundamental.
Fundamental.
Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo en Santiago del Estero, ¿eh? Muchas gracias.
Un gran abrazo, hasta luego.
Un abrazo, buena jornada. Estamos hablando con Hernán Navarro, presidente de la ONG Grooming Argentina.